He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde esta bella ciudad de San Cristóbal de las Casas en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludamos a todos ustedes que nos están escuchando a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a quienes nos siguen por la internet. Los saluda Elena Burguete Zúñiga, al nombre del Colegio de la Frontera Sur, centro de investigación en esta ciudad colonial. Les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. Los invito también a que ingresen al portal del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx, o nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter, ustedes nos encuentran como Ecosur. Recuerden que constantemente Ecosur participa en Enciclopedia Radio, acercando la ciencia a nuestra población, y tanto en nuestro portal web como también en las redes sociales, ustedes podrán obtener más información acerca de la labor científica que realiza el Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, en este sábado hablaremos acerca de los abejorros, su función en el ambiente. Y para ello les presentamos una entrevista que le realizamos a Alejandra Martínez de Castro, integrante del equipo de abejas en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente de Ecosur, quien nos habla acerca de su trabajo que realiza en este centro de investigación y del tema de los abejorros. Escuchemos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Estamos en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur y justamente nos encontramos acá para platicar con Alejandra Martínez de Castro. Ella es integrante del grupo de las abejas que pertenecen al Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente. Y está aquí justamente para platicarnos de su trabajo que realiza en Ecosur.
Hola, buenas tardes.
Platícanos de tu trabajo que realizas en Ecosur. ¿En qué consiste?
Bueno, yo trabajo en el cuarto de cría de abejorros, de abejas. Ya llevan más o menos como 5 años con ese cuarto de cría. Yo llegué apenas el año pasado. Y esos 5 años han sido para investigar o enfocarse en la cría en cautiverio de un abejorro nativo que se llama Bombus efipiatus. Se logró todo el ciclo, la mayoría del ciclo, en condiciones controladas. Y ahora que yo llegué, estamos trabajando en la parte reproductiva.
Para quienes nos están escuchando, Ale, seguramente les ha de surgir esta duda de qué es un abejorro.
Bueno, un abejorro es una abeja, pertenecen a las abejas, pero es un tipo de abeja, digámoslo así. Lo voy a explicar, espero un poco resumido. Existen las abejas corbiculadas, que tienen una canastita en las piernas en donde guardan el polen cuando van a pecorear. Esas abejas corbiculadas se dividen en 4 grupos, en 4 tribus. La tribu Meliponini, que son las abejas sin aguijón, que les habló de ellas mi compañero Lázaro la vez pasada. La tribu Apini, que son las abejas que producen miel. Y la tribu Euglossini, que son las abejas de las orquídeas. Y la tribu Bombini, que es de la que vamos a hablar hoy, son los abejorros. Pero se diferencian o se distinguen por ser abejas como muy robustas y con muchísima vellosidad. Entonces tienen muchos pelos por todo el cuerpo y tienen patrones de colores característicos muy bonitos que incluyen a veces el negro, el blanco, el amarillo y el naranja, rojo a veces.
¿Y cómo es que se llegan a producir, cómo es que llegan a surgir estos abejorros?
Bueno, les voy a hablar un poco del ciclo en la naturaleza y ya después hablamos de la producción en cautiverio. En la naturaleza, voy a empezar hablando de la reina. Una reina ya fecundada que ya va a empezar un nido, busca una madriguera en el piso, algún nido de un mamífero abandonado, y ahí ovoposita. Ovoposita, dependiendo la especie, de 4 a 9 huevos más o menos, y los incuba. Necesitan bastante calor los huevos para crecer, y aparte va por polen y néctar para alimentar a las larvas. Alrededor de un mes después nacen estas obreras, que son sus hijas y son las que le van a ayudar posteriormente. Y así va creciendo el nido, las obreras traen más alimento para criar más huevos, más larvas, más hijas. Y le van ayudando, va creciendo lentamente el nido y dependiendo otra vez la especie de abejorro, el ciclo va a durar de 6 meses a 1 año, más o menos. Y al final del ciclo, ya cuando van a morir la reina y las hijas, nacen más hijas, pero estas hijas son reinas nuevas. Y nacen machos, zánganos. Estas reinas y estos machos van a salir del nido y van a buscar con quién aparearse afuera. Las reinas se van a fecundar y otra vez comienza el ciclo. Van a buscar a dónde ir para comenzar un nido nuevo. La producción de abejorros surge para la polinización de cultivos. De jitomate, sobre todo. Se usa para muchos cultivos, pero los abejorros son especialistas en la polinización de solanáceas, que es a donde pertenecen los jitomates. Y antes esta polinización se llevaba a cabo manualmente o mecánicamente, hasta que se descubrió, ¿verdad?, que el abejorro es mucho más eficiente, salen frutas más grandes y de mayor calidad. Entonces en Europa empieza la producción de abejorros para polinización y se traen a... Bueno, se empieza después acá en América. En México empezamos... me parece que 1992, traen al abejorro Bombus impatiens, que es un abejorro exótico de Estados Unidos. Sin embargo, ahorita más adelante podemos hablar de las consecuencias que eso trae. Y ya actualmente criamos esta especie en México, en Guadalajara y en Querétaro. Hay dos empresas que lo hacen y se vende para polinización de jitomate. Lo que nosotros queremos es criar una especie nativa, que es con la que trabajamos aquí, para sustituir a las exóticas.
¿Con qué especie nativa es que trabajan?
Bombus efipiatus se llama. Es la que ahora se ha trabajado más, pero igual se está haciendo investigación en otros lugares con otras especies.
De esta crianza en cautiverio que tú estás realizando, ¿el objetivo en sí cuál es?
El objetivo, por ahora, es lograr un ciclo completo que se pueda manejar completamente con condiciones controladas y así... intentar, nosotros no vendemos abejorros, ni mucho menos, obviamente, pero publicarlo y hablarlo y que se sepa que se puede trabajar con un abejorro nativo. Obviamente no se va a mover por todo el país, porque también nos tenemos que fijar que el abejorro con el que se trabaja sea de la región, de una región específica, y no cambiarlo a otro lado, porque sería finalmente hacer lo mismo. Pues lograr el ciclo completo de la especie nativa y decir, ¿no? Pues ya se pudo hacer esto, es hora de sustituir a las exóticas para evitar problemas como son invasión de especies exóticas, enfermedades, cruzas entre especies y pues ese tipo de peligros, ¿no? Sobre todo competencia por recursos, competencia por anidación y traer enfermedades.
¿Cuánto tiempo llevan ya desarrollando este proyecto acá en Ecosur?
Acá en Ecosur llevan 5 años con los abejorros, ha sido bastante trabajo. Estuvo Omar Argüello, Esteban Pineda y varios tesistas trabajando con la cría de abejorros y pues sí, fue paso por paso, ¿no? Se comenzó desde cero y después mantener las temperaturas y las humedades que se necesitan para la crianza de esta especie en específico. Se necesita mantener, como se simulan, condiciones debajo de la tierra, como si fuera un nido normal. Tiene que haber una humedad de 60% y una temperatura de 27 a 30 grados centígrados. Entonces, pues lograr todo eso y que crecieran los nidos y todo eso fue bastante trabajo y hasta ahora apenas estamos trabajando con la reproducción y lograr ya el ciclo cerrado.
Como todos los animalitos en el ambiente, cada uno de ellos tienen una función. En el programa pasado, Lázaro nos comentaba que algunas abejas se dedican a polinizar únicamente, otras se dedican a producir miel. En el caso de los abejorros, ¿cuál es su función en el ambiente? Ya nos mencionabas la de polinizar, ¿pero ellos también producen miel?
No, los abejorros no producen miel, colectan el néctar y se queda así medio líquido, lo almacenan y así se lo comen. Y aparte, pues no producen como en cantidad suficiente que se pudiera cosechar por el humano, o sea, lo que almacenan en néctar ellos se lo comen ahí en el nido. Y pues como mencionabas lo de la polinización, me gustaría explicar un poco sobre la especialización del abejorro. Ellos polinizan de una manera que se llama polinización por vibración o por zumbido. No sé si han escuchado a un abejorro que le hace como bzzz, ¿no? Uh-huh. Se escucha muy claro. Entonces él cuando, bueno, ellas cuando se posan en las flores vibran bastante, lo que hace que el polen salga de las anteras de las solanáceas, que es un polen que está como muy adentro y muy compacto, y este movimiento hace que salga y pues así van de flor en flor y se va llevando a cabo la reproducción de las plantas.
La pregunta que me surge es, ¿son abejorros machos o también existen abejorros hembras? Bueno, ¿o llegan a tener sexo los abejorros? Que seguramente también los radioescuchas se han de estar preguntando esto, ¿no?
Bueno, sí hay tres castas. Hay reinas, hay obreras, que son las hijas hembras, y hay zánganos, que son los machos. Normalmente las que salen a pecorear y ayudan con las labores del nido son las obreras. Los machos se dedican únicamente a la reproducción. Y sí, pues sí tienen sexo. Acá tenemos una jaula de vuelo en donde los saco reinas y saco machos. Las únicas, las hembras fértiles son las reinas. Entonces sacamos zánganos y sacamos reinas y acá hay apareamientos. Por si alguien quiere venir a ver algún día, preguntan. Por nosotros sí.
Bueno, si la audiencia está interesada, ellos pueden venir, contactarse contigo para que platiquen de este proceso, ¿no? Contigo directamente.
Sí, claro que sí, pueden venir a ver eso y también a ver el cuarto de abejorros y también a ver, ya me voy a meter con otras cosas, pero a ver el laboratorio de mieles y la colección y todo eso que hay aquí. Con mucho gusto pueden venir.
¿El abejorro cuánto tiempo de vida llega a tener?
Una reina, un año aproximadamente, y las obreras, híjole, yo me atrevería a decir como 40 días y los machos poco más, como 3 meses.
Bueno, ¿a qué amenazas se llegan a enfrentar los abejorros durante este proceso de vida, ¿no? En el ambiente, ¿cuáles son sus amenazas?
Pues en el ambiente tienen algunos depredadores que son normales, como arañas, aves, etcétera, pero creo que la amenaza para todas las especies, no solo los abejorros, somos los humanos. Todas las actividades antropogénicas afectan bastante a los, pues a todas las plantas, a los insectos, a las abejas. Y pues estas actividades, lo que más afecta a los abejorros creo que es el uso de agroquímicos, el cambio de uso de suelo, el calentamiento global también. O sea, con el calentamiento global cambia toda la vegetación, cambian todas las flores. Sabemos que van muy acompañadas las abejas de las flores y al revés. O sea, las flores son dependientes de las abejas. Y al cambiar las flores, cambia. No pueden existir los abejorros.
Ya nos mencionabas algunos tipos de abejorros que existen, ¿no? Pero en México, ¿cuántas especies de abejorros existen? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes el dato?
Sí, en México reportadas hay alrededor de 23 especies, aunque se han encontrado más que no están reportadas todavía. Entonces me atrevería a decir que hay unas 28, 30 especies. Y hace poco se hizo un estudio que englobaba las especies de toda Mesoamérica y tristemente se encontró que el 52% está en riesgo. Entonces sí hay que tomar acciones para conservarlas, sí.
¿Y en Chiapas cuántas especies hay?
En Chiapas hay como 7 aproximadamente, y aquí en Los Altos 3 nada más. Una de ellas es con la que trabajamos aquí, que es mi favorita.
Bueno, ¿y qué consecuencias llega a tener la introducción de abejorros de otras partes?
Se ha visto en otros países donde se han introducido abejorros, como en Argentina, en Nueva Zelanda. Hay evidencia de enfermedades, de patógenos que traen los abejorros exóticos, y sobre todo hay uno que se llama Bombus terrestris, que no tenemos acá en México, no lo importamos afortunadamente, pero es súper invasivo. Entonces en los países que lo llevaron se escapó, es súper compitió por recursos, invadió bastante, y eso hace que otras especies estén en bastante riesgo, peligro, ¿no? Y riesgo, ¿no? Entonces acá la que importamos no se ha visto que sea tan invasiva, pero de todos modos es importante. Bueno, ya no la importamos, ya la producimos acá. Pero sí es importante tomar acción, que es lo que estamos intentando hacer. Y sí, también hay estudios y se ha visto que estas colonias de abejorros que se usa para la polinización de cultivos sí traen enfermedades. Entonces, pues queremos evitar que salgan y que puedan llegar a diseminar esos patógenos.
En estos estudios que han realizado y durante el tiempo que has estado trabajando con los abejorros aquí en Ecosur, bueno, ¿a qué situación se enfrentan ahora en México los abejorros? ¿Corren algún peligro? ¿El ambiente ha cambiado debido a cambio climático que se está viviendo? ¿Cuál es en sí la situación de los abejorros en el país? Y bueno, y sobre todo ahora en Chiapas.
Y bueno, como te comenté hace rato, el 50% aproximado de las especies está en riesgo, pues es por lo mismo las actividades de los animales de dos patas, que somos los humanos. Y es, yo pienso que todo, el cambio de uso de suelo es una amenaza bastante fuerte porque anidan en el suelo, ¿no? Y a la hora de quitar las flores y de poner cultivos y quemar y dedicar espacios a la ganadería, pues le quita espacio a no solo a las abejas y a los abejorros, sino a muchas otras especies de bichos.
¿Qué acciones podemos llegar a realizar para ayudar en su conservación y que no desaparezcan, ¿no? Porque sí se ve que están en un latente peligro de desaparición.
Bueno, por ahora la academia y los empresarios ha habido como intenciones de hablar, y en esa parte en este marco se quiere crear pues un acuerdo, ¿no? En donde haya legislación acerca del manejo y movimiento de los abejorros. Esa es una parte importante. Y, híjole, está difícil como personas, pero esto es muy personal, pero creo que cada uno tenemos que pensar en las decisiones que vamos a tomar cada día, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde viene lo que vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a transportar? ¿Qué vamos a comprar? ¿De dónde viene lo que vamos? Y no solo con los abejorros, ¿no? Sino también con otros seres humanos, ¿no? ¿Quién produjo lo que vamos a comprar? Todo eso. Entonces pienso que ser más conscientes en lo que consumimos ayuda bastante.
Ahí está la clave, ser más conscientes en lo que consumimos y en las acciones que realizamos, porque desde ahí empiezan los pequeños cambios, y en esos pequeños cambios se llega a poner un granito de arena en la conservación, no nada más de los abejorros, de las abejas, sino que también de otros animales en peligro de extinción. Surge la siguiente pregunta, Ale, que seguramente el auditorio también se lo ha de realizar. Cuando se ve volar una avispa o un abejorro, se tiene la creencia de que pican, y al picar, pues la persona, si es alérgica, se llega a poner mal o dejan una gran roncha, ¿no? Ya en algún momento, en el programa pasado, Lázaro y Filip nos explicaban que hay algunas abejas que pican, hay otras que no. En el caso de los abejorros llegan a picar, y de ser así, ¿qué les pasa a ellos luego?
Sí, pican los abejorros, tristemente, porque me pican muy seguido. Sí, pican las hembras. Bueno, creo que ningún macho de ninguna abeja pica. Podría asegurar que de ninguna especie, pero no estoy segura que de ninguna, sí. Pero los machos no pican, pican las hembras, pican las reinas y las obreras, y pican bastantes veces, no se les cae el aguijón, como las abejas melíferas. Te pican una y otra vez, hasta que te los quitas de encima. Pero a mí me pican porque estoy manipulando el nido, y eso les molesta, ¿no? Y es raro que lo hagan. Si ven un abejorro volando en las flores, es súper raro, o sea, no les va a picar.
Ellos pican como manera de defensa.
Sí, claro, porque yo los estoy invadiendo, estoy manejando, estoy tocando su cría, estoy tocando su nido. Pero cuando están pecoreando, como cualquier otra abeja, es muy difícil que vayan a picar, a menos que se les esté molestando, pero para nada van a picar, están bien contentos buscando alimento.
Otra pregunta es de que, ¿qué otras acciones están realizando en este trabajo que tú andas haciendo en Ecosur?
Bueno, ahora ya por fin el año pasado, bueno, entre todo el 2018, se logró el éxito de los apareamientos, un porcentaje significativo. Y ahora se sigue haciendo investigación para la reproducción de este abejorro, y se está construyendo precisamente un edificio que va a estar dedicado a la crianza de abejorros, más grande, porque ahorita donde trabajamos es chiquititito. Y probablemente en el futuro trabajemos con otras especies para seguir haciendo esta investigación y tener otras opciones de reemplazo de especies exóticas.
Bueno, pues muchas gracias, Ale, por el espacio que nos brindas.
No, muchas gracias a ti por el espacio.
Pues ya saben, amigos radioescuchas, estuvimos platicando con Alejandra Martínez de Castro. Ella es integrante del equipo de abejas, un grupo que pertenece al Departamento de Agricultura, Sociedad de Ambientes, y que se dedican al estudio de las abejas.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Pues bien, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hemos llegado ya al final de nuestra programación en este sábado. Los invito nuevamente a que ingresen al portal del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx, o nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter, ustedes nos encuentran como Ecosur. Ahí podrán encontrar más información relacionada al trabajo que realiza este centro de investigación. Nos estaremos escuchando en nuestra siguiente emisión. Mientras tanto, les deseo que tengan una feliz tarde y un feliz inicio de semana. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.